Para lo que es la política actual. El hombre es concejal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero tiene una presencia importantísima dentro de lo que son los medios de comunicación y básicamente, yo siempre digo, es el más peronista de los radicales. Buen día, Leandro, ¿cómo te va?
Que sea un buen día, gracias por la presentación.
Te siento como el más peronista de los radicales, te lo juro.
Bueno, pues, pasión que uno le pone a las cosas, ¿no?
Sí, bueno, para más o menos para definirlo. Bueno, Leandro, hay muchas cosas para hablar sobre la actualidad. Vos sos un hombre que se compromete siempre con el tema de la actualidad. Vamos primero a lo que pasó en el día de ayer, ¿no? Este episodio, Beatriz Arlo. ¿Cómo lo vivís? ¿Qué pensás, de la frase de ella, de la invitación de la mujer del gobernador?
Mira, me parece que a usted no le bueno, o sea, el narcisismo, que ya se puso en un pedestal que no le correspondía, y después cuando le pudo explicar al fiscal de qué trataba esa invitación por debajo de la mesa, primero todo lo que dijo, y bueno, y empezó un berenjenal del cual todavía ahora me parece que está costando salir, ¿no? Pero bueno, es la dinámica de la política argentina, porque perdió a Axel,
Leandro,
porque
Leandro, te
seguramente
escucho,
hay que.
Leandro, buen día, Matías Lojo soy. Te escuchamos medio cortado. Fíjate si te podés acomodar en algún lugar con un poquito mejor de señal.
Ahí en la ventana. Mi
Ahí.
casa es muy pequeña, no hay más que correrse hasta la ventana.
Ahí te escuchamos mucho mejor.
Pues joya.
Sí.
Les decía, no, creo que perdieron todos, o sea, es la dinámica de la política argentina donde todos perdemos. Axel perdió porque hay gente que debe estar convencida que efectivamente la mujer ofrece vacunas por debajo de la mesa. Beatriz Arlo perdió porque quedó enlodada en una situación absolutamente confusa que la hizo perder prestigio. Incluso creo el diario Clarín pierde, porque el titular como titula hoy, me parece que hasta sus propios lectores se dan cuenta de la injusticia de la forma de resumir el asunto. Entonces es un poco una
Bueno,
característica de la
a mí
política
que me
argentina, donde no
entrecorta
importan
mucho,
los
no sé si
hechos, sino
ustedes lo
todo por
escuchan
verdad.
bien.
Sí, yo ahora lo estoy recibiendo mucho mejor, Marcela, por ahí también la conexión con Internet. Decía, Leandro, hacías hincapié recién en el tema del diario Clarín y del título de tapa, ¿no? Esta cosa de que ponen solamente la parte de que la mujer del gobernador le ofreció, y aparte incluso la vacunación VIP, ¿no? En esos términos, cuando ella misma desmintió que no se trata de un caso así.
Claro, no sé qué parte se escuchó o no se escuchó, le pido
Sí,
disculpas,
no,
pero bueno,
vos te escuchás
lo
bien,
técnico me
Feudale por ahí
excede.
no te está escuchando bien por la conexión de internet de ella, pero
Sí. Ah.
yo te escucho perfecto y la gente también.
Oye, bueno, entonces, no, eso sí, creo que todos pierden, o sea, finalmente no le sirve a nadie, o sea, esto que pasó es un botón de muestra de cómo funciona el debate público en la Argentina. Es que con una media verdad se construye una mentira y después esa mentira toma una dimensión que excede mucho las intenciones iniciales. Y después cada uno se quiere acomodar como puede y pasan estas cosas. O sea, la verdad es horrible, pero forma parte de la dinámica de los acontecimientos naturales de nuestro país. Ojalá que podamos desarmar esto, porque yo te decía recién lo de la
Sí,
posverdad.
sí.
A veces parece que es más importante que los acontecimientos, digamos, es la sensación que se logra construir en el espectador a partir de la manipulación mediática. Y esto me parece que así, digamos, así de esta manera, digamos, es muy difícil construir ideas, avanzar en una convivencia democrática.
Feudalé.
Sí, yo no, estaba escuchándolo atentamente, un poco recortado porque tuve que entrar y salir en esto de. Digo, vos decís de la convivencia democrática. Yo lo que estaba pensando en paralelo, a esto, la convivencia democrática a los argentinos nos está costando un Perú. Porque todo lo que se hace, todo lo que se dice, se juzga, se critica, se analiza. Hay muchas voces hablando al mismo tiempo, mucho encontronazo. Y realmente cuando se habla de la justicia, tenés un quilombo. Cuando se habla de la vacunación, si la vacuna sirve, no sirve. ¿Dónde se puede parar un dirigente hoy en día para no entrar dentro de esa chicana permanente, ¿no? Porque ya llega un momento que es poco visible cómo podés hacer para hacer creíbles las cosas.
Bueno, son varios puntos que habría que encarar, ¿no? En primer lugar, a ver, creo que hay una discusión pendiente en la Argentina que es por los problemas estructurales. Y me parece que hay un desafío ahí que es profundizar más sobre los temas. En general, los medios de comunicación se sobrevuelan los asuntos y se aborda de manera muy superficial todo, ¿no? En segundo lugar, creo que nosotros hablamos mucho del pasado, algo del presente y muy poco del futuro. No hay futuro en la agenda de los medios de comunicación. Generales, todos nos pasamos facturas de cosas que sucedieron o hacemos un análisis de coyuntura, pero no nos damos tiempo para pensar cómo nos gustaría organizar nuestra sociedad, de qué manera vincularnos con el ambiente, cómo producir para que ese mecanismo genere riqueza y distribución para toda la sociedad. Esos debates que en general en otros países y en otras democracias desarrolladas, digamos, forman parte de un sector importante de la agenda pública de cada democracia, acá no pasa. Y en tercer lugar, también creo que lo que sucede es que nosotros futbolizamos todo. Entonces, todo el tiempo tenemos que plantearlo en términos de blanco-negro y de rivalidades extremas, irreductibles, podríamos decir. Y obviamente que complica eso, porque entonces, viste, es como que todo el mundo le habla a la audiencia redundante, descree de la posibilidad de convencer al otro, el debate político se resume en derrotar al adversario, nadie se escucha. Sí. Y entonces la gente presta atención muy poquito a eso y lo usa el debate público como un entretenimiento. Parece que la gente que consume los 7 canales de noticias que tiene la Argentina, que es una verdadera exageración, en ningún país del mundo hay 7 canales de noticias que transmiten las 24 horas del día debate, lo hacen como un entretenimiento. En general la gente que consume eso, no digo todo el mundo, hay mucha gente que se informa, estoy haciendo una generalización.
Bueno, yo te lo ratifico, cuando uno trabaja en la televisión, todo el tiempo la palabra es garpa, seguí que garpa, y se están matando, ¿viste? Están los dos con un cuchillo frente a las cámaras, seguí que garpa. Bueno. Es un show.
Ahí el problema quizás, lo estoy pensando en voz alta, pero el problema quizás es el minuto a minuto en los canales de noticias. Yo no sé si eso se puede regular de alguna manera, pero me parece una locura que haya mediciones de rating con la información. O sea, como que el rating puede está bien para Telefe, para América, para los canales de aire, pero si vos tenés un canal de noticias 24 horas, tener rating me parece que eso te va a llevar a que los auspiciantes paguen más o tengas más ingresos para generar más laburos y garpa. Entonces, lamentablemente, tenés que hacer cosas que garpen porque es lo que te mantiene al aire. Entonces, es como, si no se me ocurre otra forma de cortarlo.
Bueno, pero ojo que pasa en todos los campos. Vos pensás, los programas de fútbol no hablan de fútbol.
No.
Es todo como el puterío y el circo que se arma alrededor de la pelota, pero no se
también
habla de fútbol.
El espectáculo es lo
en los
mismo.
Programas de espectáculo generalmente no se habla de espectáculo, ¿no es cierto?
No.
Y en los programas de política en general tampoco se habla de política. O sea, la excusa es el deporte, el espectáculo, la política, pero en realidad el entretenimiento es el conflicto, exacerbado, irracional.
¿Sabes qué también
emocional
pasa, Leandro? Me parece que es muy autorreferencial todo, ¿no? Es lo que me pasó a mí en vínculo con la sociedad. Como si uno fuera un emblema de lo que sucede. Sí, seguro que hay mucha gente que le puede haber pasado algo parecido, pero se ponen como en el lugar del referente, ¿no? Me parece que también pasa eso un poco.
Sí, obviamente. Pero bueno, a ver, también es un fenómeno global, Marcela, porque no es que nos pase en la Argentina.
No.
Si vos mirás los debates en los Estados Unidos, que supuestamente son la democracia más madura del continente, porque 200 años de historia, qué sé yo, son berretísimas los debates en Estados Unidos, pero berretísimos. Sí. Y generaron un producto absolutamente bizarro y delirante como Donald Trump. Esa coma de 70 millones de votos.
Tremendo,
entonces, vos pensás, las cosas que dice Trump o las cosas que dice Bolsonaro van en sintonía con las cosas que dice Vox en España o que un sector de la derecha radicalizada también plantea acá, e incluso de una izquierda también fundamentalista. Entonces, no es un fenómeno local solamente, es un fenómeno global y obviamente está bueno que nosotros lo podamos observar, identificar como para tratar de corregirlo, pero sepamos que no es una característica exclusiva de nuestra idiosincrasia nacional, sino que es un poco por donde va la comunicación en el mundo.
Sí.
¿Sabés qué pasa? Que yo voy a traicionar mis raíces mediáticas, ¿no? Pero si no compartís y si no haces como hacen ellos, te quedás afuera.
Sí.
Te quedás sin laburo. A eso me refiero, ¿entendés? Entonces esa vorágine del temor de quedarme sin laburo hace que yo me convierta en eso mismo que ellos son. Entonces te cuesta mucho escaparte, porque es una realidad. El minuto a minuto te consume la cabeza, te quieren así. Y si no sos así, no servís, ¿entendés? Es una trampa también,
¿eh? A ver, de hecho, yo creo que a los programas de televisión me invitan porque yo logro articular las dos cosas, o sea, un poco del entretenimiento y del show business, esto de, viste, la risa, jajaja. Sí. Y después el contenido político, ahora, como vos, digamos, yo tengo antepos, sos doctor en historia, digamos, ¿no? O sea, tenés contenido, o sea, te podés mover con cierta versatilidad en el show, en el quilombo, en el espectáculo, y después podés, siendo la misma persona, digamos, desdoblarte de ese personaje y bajar línea, hacer un análisis político. Pero bueno, hay muy poca gente que lo logra hacer. En general, viste, se construye ese, el entretenimiento, el espectáculo, y hay una carga de agresividad muy fuerte atrás de eso, porque inclusive vos podrías decir, bueno, nos podemos entretener sin lastimar, pero acá, ayer lo decía Axel en relación al quilombo de Sarlo, ¿no? En un momento le preguntaba, creo que a Feynman le dijo, Vos pensás el daño que le generó esto a mi mujer. Miren las redes sociales, o sea, nosotros
sí, claro.
No podemos escindirnos de que somos seres humanos. Por más que uno entienda que la política, viste, que a veces estas cosas suceden. Y
bueno,
además
pero
todos sabemos,
Santoro,
que en el fondo todo se olvida.
Sí.
Que en el fondo todo se olvida. Entonces lo relativizamos todo el tiempo. Pero en el momento que te pasan estas cosas, hay personas de carne y hueso que se sienten muy lastradas. Entonces hay como una carga de crueldad que me parece que estaría bueno que pudiéramos revisar.
Ahora, yo puntualmente en este último caso que hace referencia a Santoro, digo, me parece que la responsabilidad máxima es de Beatriz Arlo. Yo como periodista, se lo digo, estando en una mesa donde una de las dos partes me dice algo, yo voy a indagar y a profundizar en ese tema, y si lo ratifica, es noticia. Digo, es una de las dos partes, digamos. Ahí los medios no es que hicieron una, más allá de la etapa de hoy de Clarín, que sí es cuestionable, porque es recortar una parte de la información nada más. Pero después es noticia.
No, yo coincido con vos. O sea, a ver, yo creo que Bonelli, por ejemplo, el tema lo trató muy bien. Yo estaba viendo el programa porque estaba Mariano, que es amigo mío, Recalde, entonces sí. Lo estaba viendo y también me sorprendió. Sí, yo creo que Bonelli el tema lo trató muy bien, ¿eh? El punto es lo que sucedió después. Inclusive Beatriz claro. Le quiso bajar, me parece que se dio cuenta, le quiso bajar el tono. En otras entrevistas.
Sí, en otro programa, sí, en el de Bazán.
Sí. Y los periodistas, me parece que la engancharon bien, la respetaron su silencio y todo. El problema fue cuando la llamó un fiscal.
Claro.
Entonces, cuando la llamó el fiscal, en lugar de decir, esperen, paremos la pelota, me equivoqué, hizo las dos cosas. Dijo que se equivocó y después ratificó lo dicho. Entonces, eso se prestó a que hoy estemos hablando de esto, porque Clarín dice que el gobernador, la mujer del gobernador, ofrece vacunas VIP.
Sí, lo que no se puede creer es que ante la evidencia de que la misma Sarlo diga me equivoqué utilizando la frase por debajo de la mesa, se siga titulando de esa manera. Eso ya es increíble, ¿no? Porque si él, la persona que participó
y fue... Y dijo, bueno, en definitiva, cualquier asunto que esté por fuera de los protocolos es debajo de la mesa. Es como que se arrepintió de arrepentirse.
Sí, bueno, sí, también, sí, es cierto. Sí, en concreto, sí.
Nada, esto no es...
Igual... perdón, Santoro, pero yo lo decía hoy también temprano, para mí faltó un poco de transparencia antes de que Moria Kazán dijera que la habían convocado, de decir y reconocer que había poca gente registrada para vacunarse y que iba a hacerse una campaña, un poquito antes de que los mediáticos que eran contactados lo difundan, porque si no también se genera como una especie de libre interpretación de cómo es eso, si me ofrecen porque también hay mediáticos y mediáticos, ¿no? Uno va a decir, bueno, vamos a hacer una campaña de vacunación, ¿y a quién vacunamos? Y estaría bueno que le ofrezcan vacunarse a Moria Kazán, que le ofrezcan vacunarse a Sarlo, a Feynman, no sé, qué sé yo, a cualquiera, digo, o sea, abrir el espectro, ¿no?
Sí, claro. No, lo que tengo ayer, creo que también, en una conversación con Eduardo, que lo vi entre Axel y Eduardo, el gobernador dijo que por lo menos en tres oportunidades durante el mes de enero hizo comentario de esta necesidad y de esta campaña. Y yo recuerdo una vez que lo habló al aire con... Mauro Viale.
Sí.
Pero igual, sí, de cualquier manera, seguramente. Hay cosas que se tendrán que corregir. Lo que te quiero decir es que yo estoy seguro que no fue una cosa oculta porque lo he visto yo como televidente.
Uh-huh. Sí, yo también lo vi al gobernador diciendo que iba a hacer una campaña y me acuerdo que Moria fue específica. Sí.
Por
que
ahí
la
tendría que haber sido mejor o más, no sé, haber puesto, no sé, publicidad. No sé, puede ser, digamos, pero también pensemos que la cosa cambió rápido después de la publicación de Lancet, ¿no?
Claro.
Porque creo que todo esto era el 22 de enero y los primeros días de febrero ya con la publicación de Lancet, digamos, parecía como menos importante o menos necesario hacer esa campaña.
Una pregunta, ¿vos crees que esta declaración de Sarlo fue la punta de lanza para que algún periodista avispado empezara a investigar los vacunados VIP que terminó con la caída del ministro de Salud? Porque a mí se me ocurre que por ahí debe haber alguna punta. Entonces, parece como que podría...
Pero yo tampoco, la verdad que Axel es tan serio que estoy seguro que no creo que le encuentre nada, ¿viste? Me parece que es muy serio, muy muy honesto, muy transparente. A ver, cuando administras un aparato gigante, le pasó al gobernador de Jujuy, le pasó al gobernador de Corrientes, que son los dos radicales, ¿no es cierto? Que tuvieron que salir a pedir disculpas. El gobernador de Corrientes, porque su ministro de salud tenía 900 vacunas en la camioneta y chocó. Y el gobernador de Jujuy, porque repartió las vacunas entre las clínicas privadas y, según el mismo Gerardo Morales, vacunaron hasta los perros y los gatos. Bueno, pero a ver, son cosas que suceden, o sea, no deberían suceder, hay que caer con todo el peso de la ley y con todo el peso de la condena pública, porque con la vacuna no se tiene que joder, pero yo, en principio, digamos, lo que no identifico hasta ahora es una política de privilegio. Sí identifiqué claramente, como vimos todo, una infracción ética, que está, incluso podemos discutir si es delito o no es delito, pero una cosa es una infracción ética, una conducta individual, un desvío, como incluso puede ser que se dejen vencer 4 millones de vacunas. Yo no creo
sí,
que esa
claro.
sea la política.
Ahora, yo considero que sí, que como bien aprecia hacerlo, ella está en toda entereza como para decir que para ella era una falta de ética y de moral. Me parece perfecto que la rechace, me parece que toda esa parte no pertenece a la discusión que tenemos que abrir. Lo que sí tenemos que abrir es la discusión que a lo mejor no se hizo demasiado claro, etcétera, etcétera. Pero está visto que del texto de los mails se deduce claramente que por debajo de la mesa es una frase poco feliz.
Sí, obvio. A ver, tal vez hasta la usaron a Beatriz, qué sé yo, yo no la conozco,
sí,
la
probable.
Verdad, me da pena porque creo que terminaron, como te decía les decía al principio, acá perdieron todos, O sea, perdió Beatriz, perdió Clarín, perdió Axel, perdieron todos, o sea, es un botón de muestra típico de la dinámica autodestructiva de la política argentina, donde, viste, uno no sabe por qué, pero finalmente terminan todos desprestigiados, todos dando explicaciones, la gente enojada, con sospecha, todos seguramente la habrán pasado mal, viste, así que la verdad que es muy triste, ojalá que pase lo menos posible, lo que no pase sería una utopía, pero por lo menos que pase lo menos posible.
¿Sabes? Lo que pasa que por primera vez, perdón, Mati, porque tenías una pregunta, que por primera vez en la Argentina me parece que un fiscal actuando de oficio hizo lo que tenían que hacer siempre en estas cosas, ¿no? Sí. Yo le decía ayer a mi madre, digo, siempre se habla, viste, que pasa, aparecen con las denuncias, esto, el otro, de aquí, de allá, nadie quiere confesar en la televisión y se habla y nadie te llama. Esta vez pasó lo que no pasó nunca. Y me parece que, claro. que está bueno que suceda.
Ah, obvio, también. Sí. Que el creo que fue un fiscal que la llamó a declarar. Hizo lo que tenía que hacer, obviamente.
Totalmente. Me parece que hay que empezar un poco más con eso. Cuando estas denuncias aparecen en la televisión, porque fulano de tal, qué sé yo. Bueno, vení, a ver, contame, ¿qué sabes?
Claro.
¿Qué prueba tenés? Porque si no, aparte es este enchastre que se hace con la gente permanentemente, que un poco lo dijo Axel Kicillof, dijo, enchastraron a mi mujer, bueno, embarraron a mi mujer. Y es cierto, ¿me entendés? Porque ayer lo hablábamos con Aníbal Fernández, te enchastran y después vos vas a la justicia y no tenés forma de revertir la situación, porque la desmentida nunca sale en primera plana.
Sí, claro. Sí, coincido, es un desastre, sí. Pero bueno, por eso te digo, hay una cuota de crueldad en todo esto, ¿no? Nosotros no podemos deshumanizarnos tanto, viste, de pensar que las personas son solamente imágenes proyectadas sobre un televisor.
Sí.
No pasa eso, viste, o sea, somos todos seres humanos, atrás de cada uno de nosotros hay una familia, viste, hay algunos que tienen el cuero más curtido, otros que somos más sensibles, digamos, pero a todos quien más, quien menos afecta. Y viste, tirar imputaciones así al aire es jodido, porque además en una sociedad como la nuestra, viste, cualquier acusación se transforma en una condena.
Es que el problema ahí, Santoro, es la grieta también, porque cuando a ver, mientras ustedes hablan y charlan y yo los escucho atentamente respecto a los daños, yo a la vez también pienso que con tanta grieta es cierto que ha generado un daño. Ahora, con la grieta que hay, yo creo que la esposa de Kicillof puede ser tranquilamente candidata en estas elecciones, con el revuelo y la popularidad que adquirió. Porque hay todo un sector que la va a respaldar.
Sí, pero bueno, no debería... A ver, no creo que la grieta sea solamente política, porque yo estaba pensando, mientras charlábamos esto, la cantidad de técnicos de fútbol que se los acusó de cobrarle coima a los jugadores para hacerlos cotizar más, ¿no es cierto? Si vos mirás... A ver, casi todas las discusiones que nosotros estamos teniendo en el marco de la política, si las trasladas al fútbol e incluso al espectáculo, encuentran un correlato posible. Entonces, no creo que se deba a la politización de la sociedad o a la grieta ideológica de la sociedad. Creo que hay algo, digamos, en nuestra cultura que me parece que tenemos que revisar. Hay como, digamos, nos hemos vuelto demasiado insensibles, demasiado frívolos. Hay algo que me parece que nos lleva... Muy fácil, viste, a la simplificación.
Sí, hay un como una falpa toteril. Yo lo veo así, ¿no? Y lo veo en muchos periodistas, sobre todo hay una chica que últimamente está muy patotera. Y es como esto, viste, a mí no me la van a venir a contar, a mí no me la van a decir, a mí nadie me va a ayudar, a mí esto, el otro. Entonces ese afán patoteril entra todo, viste, esto de yo no me callo nada y te digo todo. Y en ese te digo todo dicen barbaridades. Entonces, es periodismo patotero, es raro lo que sucede, es muy raro.
Sí. Es raro, sí. Bueno, es eso. A ver, ojo, también es un fenómeno global. Yo lo vengo estudiando, ¿viste? O sea, hay como una cosa del hiperindividualismo y de la libertad individual irrestricta, donde se supone que uno hasta tiene derecho a ofender al otro y nadie tiene por qué molestarse.
Sí. Trump es el primer
patotero. Te lo digo en la cara, es la historia. No soy careta, te lo digo en la cara. Esto viene funcionando hace rato, te digo, porque lo vengo viviendo como figura pública desde hace mucho tiempo. Mirá, te lo digo en la cara. Las barbaridades que nos dicen.
Es el desequilibrio emocional como virtud.
Claro.
Sí. Las barbaridades que nos dicen a nosotros como figuras públicas, yo te puedo asegurar que a veces o los silenciás o los restringís, buscás las medidas que hay dentro de... Pero es una barbaridad. Hay momentos que vos decís, pero ¿esta mujer qué le pasa? ¿Viste? ¿Cómo puede ser que estén diciendo estas cosas? Y sin embargo, ahora eso se trasladó a todo el ámbito, a la política, sí, al deporte. No le gusta tocar y listo.
Me encanta porque Feudal de Café se generan estas charlas que son de café realmente. Yo me imagino a Santoro con un café del otro lado.
Santoro, sí.
Bien, perfecto.
Te digo que me tengo que ir a la legislatura ya porque tengo sesión.
La última cortita. Sí. Usted es un hombre que está muy vinculado y con diálogo con el presidente, uno de los asesores. Yo creo que tiene un puesto en el gabinete virtual, si se quiere. Y Lozardo no hizo pública una renuncia, no habló públicamente del tema. El presidente prácticamente que la renuncia en una entrevista o confirma el sentimiento de ella de querer dejar el cargo y demás. No sé si se manejó bien, del todo bien, y la verdad es que la sensación es que hoy, a pesar de que Cafiero diga que está trabajando, no hay ministro de justicia en la Argentina, y como si pudiera funcionar la Argentina sin un ministro de justicia, porque hay, y eso lo que daría a entender es que hay un doble comando.
¿Qué pregunta me hace?
Esa.
En
realidad iba a ser la pregunta, pero me parece que iba a terminar preguntando cuál era la sensación y no sé si es lo que busco de respuesta. Quizás lo que busco es que analizarlo.
Claro, a ver, yo hace una semana que no hablo con Alberto, hablé la semana pasada, así que todo esto lo vi por la televisión y tengo la misma información que pueden tener ustedes o la gente que nos está escuchando. No sé a qué se debe la dilación en la elección del ministro, que la reemplace a Lozardo, ni tampoco sé cuáles son los motivos que tiene verdaderamente Lozardo para renunciar. Sí creo que desde hace muchos años el Ministerio de Justicia es un ministerio muy político, excesivamente central. En otros países de la región no sucede que el ministro de Justicia sea un tipo tan importante o una mujer tan importante, pero no es algo de este gobierno. Vos recordás que en el gobierno anterior la principal aliada de Macri, Lilita Carrió, le exigía juicio político
a Garabano. Sí.
Entonces, viste, es raro en general en los países normales el ministro de Justicia es un funcionario gris del cual no se conoce la cara, pero en la Argentina está la parte del ministro de Economía. Entonces, no es un tema que yo vea que se explique, digamos, ni por la grieta, ni por el doble comando, ni por todas estas cosas que decía recién, sino creo que es un tema que viene de arrastre, que para mí desde los 90, desde la política de la servilleta, la politización de la justicia federal y todo el manoseo que se hizo ahí, que complicó muchísimo el panorama, y los servicios de inteligencia, bueno, todas cosas que el Círculo Rojo conoce, que la gente no conoce, pero que intuye que pasa, digamos, por la cantidad de tiempo que se le dedica a este tema, que hacen que sea una cartera de las más calientes del gobierno argentino. Así que ojalá que se resuelva rápido y, bueno, hago votos para eso.
Bueno, Leandro, te agradecemos muchísimo tu tiempo y tu palabra aquí en el programa. En cualquier momento te volvemos a llamar porque nos encantó la charla. Te mandamos un abrazo.
Efectivamente era como de café, ¿no? Como que estábamos en un café, tomando un café.
La próxima por Zoom. La próxima la hacemos por Zoom, así nos vemos la cara.
Dale. Bueno, les mando
un abrazo inmenso. Buena jornada.
Igual, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, Leandro Santoro.